Petróleo, soja, pastera y megaminería.
Tierra
arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Parte 4. Chevron. Vaca muerta. Estatización y fracking van de la mano, pero YPF necesitaba socios. Y la primera multinacional de peso que abrió el diálogo con claras intenciones fue Chevron. La petrolera estadounidense arrastra un historial de contaminación en Ecuador y mantiene un enfrentamiento público con el presidente Rafael Correa, uno de los principales aliados del gobierno argentino. En 1964, bajo la dictadura de la Junta Militar, el gobierno de Ecuador entregó la concesión a la petrolera Texaco Gulf, el oriente ecuatoriano. En los tres primeros años, Texaco exploró la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía norte de Ecuador. Realizó cientos de perforaciones y construyó enormes piletas al aire libre con residuos tóxicos. Explotó el petróleo hasta 1990, cuando abandonó Ecuador y dejó 480 mil hectáreas contaminadas. En 1993, un grupo de afectados ecuatorianos denunció a Texaco en Nueva York por contaminación y afecciones de salud. El 16 de mayo de 1994 se conformó el Frente de Defensa de la Amazonía.
Territorios ricos en oro negro, pero causando un daño irreparable a la ecología. Ecuador no es la excepción. Aquí, en este pequeño país, los gigantes del petróleo destruyeron el ecosistema de la Amazonía. Hoy, una ley decretada por el gobierno ecuatoriano expulsó de allí a las compañías petroleras, pero quedaron huellas profundas en ese pulmón del planeta. Los indígenas se organizaron en esta lucha para mejorar su tierra y se enfrentaron a un ejército de abogados que defendía los intereses egoístas de las petroleras extranjeras. Hoy ya no se habla del daño, sino de cómo reparar las tierras sangradas. ¿Cuál es el futuro de este territorio ecuatoriano? La corresponsal de RT, Yelena Milinchich, nos relata sus impresiones y vivencias en estas tierras.
La indemnización más alta de la historia, una multinacional enfrentada a un pequeño grupo de indígenas ecuatorianos. Una comunidad que por décadas ha sido testigo del deterioro de su medio ambiente, hasta que tomaron la decisión de luchar y lograron lo imposible, imponerse al ejército de abogados de una mega petrolera.
Hemos ganado el juicio en las cortes ecuatorianas en dos instancias judiciales y Chevron Corporation ha sido condenada, ha sido declarada culpable y condenada a pagar una sanción económica de 19 mil millones de dólares por el crimen ambiental cometido en la Amazonía ecuatoriana.
La intención de este grupo de indígenas no era convertirse en millonarios, sino utilizar el dinero para la reparación del medio ambiente. Y si bien la sentencia favorable, que puso fin a una lucha judicial de dos décadas, lo hizo posible, el proceso aún no termina, ya que ahora la petrolera no quiere pagar.
Sabíamos que iba a ser contrario a Chevron. Por los últimos 20 años hemos sido testigos de este verdadero fraude.
Fuimos a investigar. Quisimos saber de primera mano qué pasó en la Amazonía ecuatoriana y cómo continúa este caso sin precedentes. Quito fue nuestro punto de partida. En apenas 30 minutos de vuelo, el paisaje andino dio paso al bosque húmedo tropical del lago Agrio.
Allí encontramos a Donald. Chevron se fusionó con Texaco en una operación de 45 mil millones de dólares. La Corte de Apelación de Nueva York envió el caso a la justicia ecuatoriana a pedido de Chevron. En febrero del 2010, mientras la causa judicial continuaba y se acumulaban pruebas y testimonios contra Chevron Texaco, la multinacional acusó con la ley federal de Estados Unidos a los demandantes. El expediente judicial contaba ya con 230.000 páginas, 106 informes periciales. En febrero del 2011, la justicia de primera instancia encontró a Chevron culpable de contaminación y la condenó a pagar $8.5 millones. Chevron retiró todos sus activos de Ecuador, pero la sentencia es ejecutable en cualquier parte del mundo, confirmado incluso por los tribunales de los Estados Unidos. En mayo del 2012, la justicia de Ecuador inició la primera acción internacional del cobro de la sentencia, un mes después de la segunda acción en Brasil, donde Chevron tiene activos. El presidente de la multinacional, John Watson, pidió en julio del 2012 al Congreso de los Estados Unidos se suspendiera las preferencias arancelarias. El Congreso negó el pedido de represalias comercial. El 13 de noviembre del 2013, la Corte Nacional de Justicia, máximo tribunal de Ecuador, confirmó la condena por contaminación, encontró culpable a Chevron Texaco y ordenó a pagar $9.5 millones a los afectados. Chevron Texaco contaminó en Ecuador 2 millones de hectáreas, construyó 880 fosas sin recubrimiento ni aislante y quemó gas durante décadas en más de 1.000 mecheros. Los demandantes la acusan de haberse cobrado cientos de vidas en las provincias de Sucumbias y Orellana, donde se registran los índices más altos de Ecuador.
Y esto es lo que hay. Mira.
Chevron tuvo razón que en este lugar no existe riesgo para el medio ambiente ni para la salud humana, y que la remediación fue completa y que se hizo bien en cumplimiento con los contratos y con la ley.
Antes de que Texaco entregue la operación a Petroamazonas en el año 90, Texaco había ocultamente cubierto con tierra más de 500 piscinas. O sea, piscinas de desechos. La que la construía y lo que hacía era cubrirla con tierra sin ninguna remediación. Esas 500 piscinas fueron taponadas con tierra únicamente, pasaba de una a la otra y de ahí al río. Ese era el tratamiento que le daba. Obviamente, con esa oxigenación lo que hacía era que los metales volátiles puedan evaporarse. Pero el resto de compuestos químicos y tóxicos, metales pesados, no se evaporan. Pues estos continuaban el agua, caían al río y se acumulaban en sedimentos en los ríos esteros de la zona.
Chevron tuvo razón que en este lugar no existe riesgo para el medio ambiente ni para la salud humana.
Esta es una de las piscinas que habló Pablo antes, las piscinas ocultas.
Les recomiendo repelente.
Tenemos aquí ya petróleo. Lo que ustedes están viendo, esto es parte de lo que está taponado.
Los rastros de hidrocarburos. Porque, ¿qué hacían ellos? Se llenaban las piscinas y luego las cubrían, hasta que tapaban, y luego cubrían todos esos desechos mezclados con hidrocarburos, los cubrían de una capa de tierra limpia. Eso va, sigue migrando muy lentamente, sigue migrando hasta las corrientes de agua subterránea, y esto es lo que estamos nosotros pidiendo que limpien. Este pozo fue exclusivamente operado por Texaco, diseñado, construido y operado por Texaco. Esto no puede ser, no puede decir Texaco que es culpa de Petroecuador o que ellos no tienen
nada. El 7 de noviembre del 2012, en la Argentina, el juez civil Adrián Miranda aceptó el pedido de los tribunales ecuatorianos para establecer un embargo preventivo por $19.000 millones sobre los bienes. El fallo fue ratificado por la Cámara de Apelaciones. Junto con el embargo de la justicia ecuatoriana, comenzó un juego de presión política y lobby periodístico que semanalmente condiciona la inversión de Chevron al levantamiento del embargo. La principal operación económica de Cristina Kirchner está amenazada porque los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana, amparados por el bolivariano Rafael Correa, embargaron a Chevron Argentina en un juicio por daños ambientales. Chevron era hasta ahora la única gran petrolera privada que se había interesado en explotar el yacimiento Vaca Muerta. Con YPF, pésima noticia para Miguel Galuccio, escribió el editorialista del diario La Nación, Carlos Pagnin, el 12 de noviembre del 2012. El gobernador de Neuquén, Jorge Zapac, no ocultó la posición. Quiero desearle públicamente éxitos a Chevron en su apelación, luego de que se dictaminara de manera arbitraria e ilegal el embargo de sus activos en el país. ¿Se dan cuenta el doble discurso? ¿Sí? Le echamos a algunas corporaciones. Chevron es amiga de Cristina, ¿no? En un fino equilibrio, el gerente comercial de Chevron Argentina, Ricardo Aguirre, señaló al diario Página 12: estamos haciendo una cuidadosa planificación financiera para seguir operando las ideas. La idea es lograr que se revierta el embargo. El 17 de diciembre, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, viajó a Houston, Estados Unidos, para reunirse con Chevron y avanzar con el acuerdo por Vaca Muerta. ¿Sí? Vamos a releer. El 17 de diciembre, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, viajó a Houston para reunirse con Chevron para avanzar con el acuerdo por Vaca Muerta. El 21 de diciembre, el diario La Nación advirtió: el acuerdo de YPF depende de que se levante el embargo. Galuccio dejó de lado la contaminación, los afectados e incluso los fallos de la justicia. Solo fijó su preocupación en la producción de gas y petróleo de Vaca Muerta. Recordó que Chevron es parte de esa explotación y afirmó: cualquier medida que afecte la inversión de YPF se ha comprometido a realizar para desarrollar estos recursos de Vaca Muerta. No afecta solamente al patrimonio de nuestros socios, sino que también afecta seriamente a los intereses de YPF y los del país y sus ciudadanos. La presión y el lobby político no se detuvieron.
Hacer otro tanto y eso volarlo con explosivos. Una vez se ha hecho eso, se mete a 5.000 atmósferas de presión, una presión tremenda, una mezcla de agua, arena y un cóctel de 600 productos químicos altamente tóxicos, cuya composición es secreta porque las empresas se acogen a la legislación de patentes, y eso hace aflorar el gas natural que está en pequeñas burbujas metido en el esquisto, en el mineral de pizarra, y que no podría ser extraído de otra forma.
Y se ha practicado en diferentes países donde, ojo, ya hay polémica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con esta técnica?
Pues mira, como una imagen vale más que mil palabras, te emplazo a que te imagines esto. Un ciudadano se acerca a su grifo de agua potable, de la cocina, del cuarto de baño, lo abre, coge un mechero, lo enciende, lo acerca y, como si fuera casi fruto de una maldición bíblica, el agua arde. ¿Por qué? Porque el metano, ese gas natural, se ha filtrado a través de las grietas, de las fallas artificiales que han ocasionado ese tratamiento tan agresivo, hasta los acuíferos de los que se alimentan los pozos, los embalses, los lagos, los ríos. Pero claro, si fuera solo el gas, pues la cosa tendría un pase. Pero es que claro, hemos hablado antes de un cóctel de 600 productos.
Estamos escuchando un audio explicativo de cómo funciona el fracking, la técnica para desgastar, envenenar, podrir, ¿sí?, la tierra, que el gobierno argentino quiere que les pase a ustedes, ¿no?, para que les pase lo que le pasó en Ecuador. El gobierno argentino firmó un acuerdo con Chevron para explotar yacimientos no convencionales en Vaca Muerta. Según lo difundido por YPF, la agencia oficial Telam, implica una inversión de 1.240 millones de dólares en los próximos 5 años. Publicitado por el gobierno como un acuerdo importante hacia la soberanía energética y que podría marcar un quiebre en la situación energética del país. El contrato no fue y no es público. El titular de la petrolera argentina, Miguel Galuccio, y el presidente de Chevron, John Watson, lo firmaron al mediodía en las oficinas de YPF en Puerto Madero. Luego se trasladaron a Casa Rosada, donde participaron la presidenta, el ministro de Planificación, Julio De Vido, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, el gobernador de Neuquén, Jorge Zapag, y Ali Morsin, CEO de Chevron para América Latina y África. Seguimos escuchando del fracking, la técnica para matarlo,
la situación de cáncer, de hecho, etcétera, etcétera. Países como la propia Francia, Países Bajos, Irlanda del Norte, Bulgaria, ya han prohibido este método de extracción, pero, por ejemplo, en Estados Unidos se hacen 5 pozos de este estilo todos los días y la verdad es que la población está muy alarmada.
La manipulación con fines comerciales y quizá otros que no se cuentan, explorando el territorio, la profundidad de la tierra y destruyendo a Gaia, ¿no? Destruyendo la madre tierra, con unas consecuencias que parece que no les importan, pero que al final todos nosotros vamos a ser víctimas.
Ahora cambiamos de tema. La petrolera YPF acordó con su par de los Estados Unidos, Chevron, la explotación en forma conjunta de Vaca Muerta, esta formación. El objetivo, claro, la extracción de petróleo. La inversión supera los 15.000 millones de dólares, y aquí los detalles.
Estamos aproximadamente a 130 kilómetros de la capital de Neuquén, estamos en la comunidad mapuche Ñelaicó. Aquí se inauguró el primer pozo de extracción de gas y petróleo no convencional a través de hidrofractura. Esto es el primer pozo de Latinoamérica. Vamos a ver en qué condiciones se encuentra entonces este lugar.
Nosotros nos criamos con el agua que nace acá de la Barda Negra. El agua no estaba contaminada en ese tiempo, estaba buena el agua todavía, y de ahí empezamos a abrir los ojos y dijimos, ¿qué es lo que es? Que ahí vino sí la el hospital de Zapala, vinieron a hacer un estudio, y ahí ya nos dijeron que no tomemos mal agua. Que empecemos a ver todos juntos y que la lucha no sea solamente de las comunidades indígenas, sino de toda la sociedad, porque el día de mañana que estén contaminados nuestros ríos, nuestra napa de agua, no solo los mapuches vamos a salir contaminados, sino todos.
YPF lanza este miércoles la exploración de 2 yacimientos, uno de petróleo, otro de gas no convencional.
La etapa inicial explorará 20.000 kilómetros cuadrados y perforarán más de 100 pozos.
Comiencen la perforación.
Ahí están los aplaudadores, ¿sí? los que aplauden. Abarcaría en etapas posteriores 395 kilómetros cuadrados y perforarán 1.500 pozos, según precisó YPF, la superficie total de Vaca Muerta. Esta asociación es estratégica para la compañía y para la Argentina. Estamos poniendo en producción un recurso que pueden cambiar el futuro energético de nuestro país, celebró Alucio, y afirmó que el acuerdo es también una demostración de confianza por parte de una gran empresa internacional. El contrato mantiene cláusulas secretas. Nunca, nunca, jamás fue difundido. A pesar de que el 51% de YPF pertenece al Estado Nacional y los 5.000 millones de indemnización
el día de mañana que
a Repsol
río,
los paga
la napa de agua,
no el pueblo argentino.
No salir contaminado, sino todo.
YPF lanza este miércoles la exploración de 2 yacimientos, uno de petróleo, otro de gas no convencional en la provincia de Chubut.
Equipo de trabajo del Pozo 914, comiencen la perforación.
El 28 de agosto del 2013 era el día en que la legislatura de Neuquén trataría el acuerdo entre el gobierno provincial e YPF. También implicaría de manera indirecta darle la última luz verde a Chevron para explotar Vaca Muerta. Una masiva movilización comenzó en la mañana del 28. Organizaciones sociales, partidos de izquierda, sindicatos, estudiantes y comunidades mapuche eran parte de la masiva marcha. La legislatura lucía repleta de policías y en lo alto de la barda militantes del movimiento popular neuquino, desafiantes. Un grupo de manifestantes derribó vallas, excusa perfecta para que la policía entrara en acción. Gases lacrimógenos y balas de goma. Acá hay niños, mujeres con su bebé, abuelos. Reprimieron a todos. Es culpa de la policía y de los gobernantes. No pasaba nada. Estaba tranquilo y reprimieron. Reprimen. No dan la cara. Solo les importan los derechos humanos cuando están en las urnas. Denunció Inés Ragni, de Madre de Plaza de Mayo, de Neuquén, presente en la marcha. Cecilia Medina, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, precisó que los policías tiraban gas pimienta y que habían efectivo hasta arriba de edificios en construcción tirando gases. La represión duró más de 5 horas. Los manifestantes se replegaban y volvían a acercarse a la legislatura. Y ahí la policía volvía a tirar gases y balas de gomas. Por la tarde, cuando aún se mantenía la represión, la mayoría del Movimiento Popular Neuquino y del Frente para la Victoria aprobaron el pacto entre la provincia de YPF. Al mismo tiempo dieron luz verde al acuerdo Chevron YPF, aunque nunca pudieron leer ese documento. 2 días después incendiaron la RUCA, la casa de la comunidad mapuche en Campo Maripe, que tiene posesión ancestral sobre el mismo territorio donde YPF ya hace fracking y donde se instalará Chevron. A 48 horas de la represión, desde la Casa de Gobierno, el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, fijó postura. Al día siguiente que se aprobó el acuerdo en Clarín y en La Nación, no decían la verdad, que un grupo de 150 inadaptados quería hacer un golpe institucional en Neuquén, que no querían que la legislatura neuquina funcionara. Parrilli agradeció al gobernador de Neuquén, Jorge Zapá, que estaba a su lado, y a los diputados provinciales que votaron y pusieron la cara, el pecho, para llevar adelante esa propuesta.